Si os parece, empezamos por la siguiente, que va a ser la valoración de la integridad científica. Va a ser una discusión sobre si la valoración de la integridad científica corresponde a los CEI, y la presentación la va a hacer el doctor Ramon A. Fenstra, que es profesor de la Universidad de Jaume I de Castelló. Además, es director del Departamento de Filosofía y Sociología y también es el director académico en materia de ética de la investigación a la Universidad Jaume I. Ramon tiene desde hace tiempo interés en la ética de la investigación a partir de su papel como editor principal en la revista Recerca, revista de pensamiento y análisis, y tiene distintas publicaciones científicas sobre el tema y está preparando un ensayo muy interesante, que a lo mejor nos comenta. Y ya le dejo la palabra porque vamos un poco tarde de tiempo. Adelante.
Hola, buen día. Bueno, es un honor estar aquí, dar las gracias a la organización por contar conmigo. También debo reconocer que me impone bastante respeto hablar ante todos vosotros y vosotras, porque bueno, conocéis mucho cómo funcionan los comités de ética desde dentro, sois expertos y expertas en la materia, y yo vengo aquí un poco como un investigador que hace investigación sobre lo que se llama hoy en día meta-investigación, cómo se investiga y cómo investigamos desde el punto de vista de las buenas y malas prácticas en el ámbito académico y algunos estudios que hemos hecho al respecto, ¿no? El principio y una breve introducción personal para luego ya entrar en contenido de por qué es importante la ética en la investigación hoy en día. Hemos presenciado la estupenda charla de Susi y Marcos previamente y en realidad cuando hacemos investigación vemos que hay mucha toma de decisiones sobre aspectos muy diversos donde hay una dimensión ética, ¿no? Cuando investigamos, lo hemos visto ahora en la charla, hay muchas cuestiones de carácter ético, pero ya no solo cuando investigamos, el comportamiento con nuestros colegas, con los compañeros, tiene una dimensión ética fundamental. La publicación científica hoy en día estamos viendo cosas muy llamativas, en sentido positivo a veces, pero también grandes escándalos, de los que ahora vamos a ver alguno. En general, en la toma de decisiones que tenemos responsabilidad, ¿no? Y ahí es donde hay una dimensión ética que es fundamental y de la que los investigadores e investigadoras no siempre son conscientes, ¿no? Es una cosa con la que los comités de ética también os veis enfrentados, ¿no? En mi caso, la experiencia o los primeros impactos vinieron trabajando como editor de una revista académica, Ruta Diamante del Acceso Abierto. Por cierto, muchos investigadores y investigadoras no saben diferenciar las rutas del acceso abierto, aunque publican 2, 3, 4, incluso 10 artículos al año, y hay una dimensión también muy importante ética detrás de dónde publicamos y cómo publicamos. Pero cuando alguien ejerce como editor, se encuentra ante situaciones muy diversas, ¿no? Presiones por parte de autores que se han enfadado por un rechazo, gente que no acepta ser rechazado porque tiene 6 sexenios y eso significa que no se le puede rechazar un artículo, mails amenazadores, algunas malas praxis que uno puede llegar a vivir, ¿no? Por supuesto, también muy buenas prácticas por una gran mayoría, ¿vale? No solo sucede eso, sino que como editor de revistas hoy en día recibes ofertas. La semana pasada, aunque he sido 12 años editor y hace un tiempo que no lo soy, pero aún la semana pasada recibí una oferta de 120.000 euros para comprar la revista en la que he sido editor. Antes las ofertas eran más indirectas, ahora ya te dicen las cantidades directamente y luego volveré un poco a este tema, ¿no? Como editor también uno le interesa, los académicos tenemos interés por progresar, hay una gran presión por conseguir reconocimiento y además hoy en día tenemos muchas bases de datos que nos van diciendo cómo van nuestros resultados como investigadores, ¿no? A título particular. Pero también nuestras revistas sacan resultados y las revistas son parte de nuestra identidad. No sé si aquí detectan algún patrón anómalo en la citación científica. Yo no vengo del ámbito de la documentación, soy del ámbito de la filosofía moral y de la historia, y sin embargo creo que es bastante fácil detectar aquí algún patrón un poco extraño en la citación. De manera automática se puede producir y natural estos patrones de citación. ¿Qué revista aquí estaría incurriendo en una praxis un poco extraña? Cuando vemos la distribución de citas, es decir, cuáles son las citas, o sea, las fuentes citantes de una revista científica. Por cierto, ninguna de estas, y me refiero a una en concreto, aunque ha estado ya en entredicho varias veces, todavía no ha sido expulsada JCR, aunque Clarivate está expulsando revistas, sabéis, en los últimos 2, 3 años de manera cada vez más contundente y es interesante el movimiento que hay en ese sentido. La ética de la investigación, por acabar la introducción personal, luego ya entra en toda su dimensión cuando en la universidad empezamos a colaborar en intentar lo que hacéis aquí, ¿no? La Red Nacional de Comités de Ética, pues intentamos también en la Jaume I, tenemos a Laura Bernal, que es una crack, es nuestra técnico, que está todo el día luchando por... Es nuestra Susi, decimos muchas veces, la que está luchando por mejorar la universidad e implementar la ética en la investigación. Luego tenemos un vicerrector de investigación que viene del ámbito de la óptica y que tiene unos conocimientos y realmente una creencia y una convicción muy importante de la importancia, ¿no?, de la ética en la investigación, y que apuesta también por ello y ha transformado la universidad en los 7 años que lleva como vicerrector de investigación. Y aquí es ya donde entramos a trabajar toda una serie de herramientas, ¿no?, que son las herramientas que estamos viendo también en estas jornadas sobre los códigos de buenas prácticas. El 2021 elaboramos el primer código de buenas prácticas y este en solo 4 años se ha quedado obsoleto, y aquí tenemos la portada de lo que va a ser la semana que viene, lo vamos a publicar, el nuevo código de buenas prácticas que hemos tenido que reelaborar. ¿Y por qué lo hemos reelaborado? Bueno, porque hoy en día estamos ante una serie de cambios constantes, ¿no?, y modificaciones en el ámbito de la ética de la investigación. Y es importante también tener claro el concepto de integridad. ¿Qué significa integridad científica? No voy a profundizar mucho en ello, pero la idea de la coherencia entre los valores que esperamos de una buena investigación, los valores que están publicados en el código ALEA, que luego replicamos todos en nuestros códigos y que define unos valores muy claros de honestidad, transparencia, fiabilidad, etcétera, pero la coherencia entre esos valores y la puesta en práctica de la propia investigación, ¿no? Ser íntegro requiere ser recto, ser honesto, no tomar atajos. La investigación se pueden tomar muchos atajos con el objetivo de llegar a un resultado o llegar a un rédito mayor del que uno merece, ¿no? Ese es el gran peligro que tiene la academia, porque queremos progresar y a veces progresar demasiado rápido o utilizando atajos que son cuestionables o directamente detestables. Y aquí muchas veces, cuando estas noticias proliferan de malas prácticas, ahora vamos a ver una serie de ejemplos, es cuando recurrimos a la ética, que por cierto el concepto de ética no siempre se utiliza correctamente, igual que las corrientes éticas no siempre las utilizamos como realmente merece, ¿no? Porque también la ética es una disciplina científica con una serie de formulaciones que son oportunas y que nos pueden ayudar a resolver conflictos morales. Pero como suele decir Cortina, que a su vez se inspira en Amartya Sen, muchas veces la ética funciona como el oxígeno. Nos acordamos de su importancia cuando nos falta, ¿no? La damos por hecho, creemos que siempre está ahí, pero solo la recordamos cuando no está, ¿no? Y si vemos las noticias de los últimos años en España, vamos a ver una serie de noticias preocupantes, ¿no? Sabemos que hay un periodista en El País que está muy activo y denunciando malas prácticas, Manuel Ansede, ¿no? Pero también hay otros muchos medios, ¿no?, que están monitorizando, ¿no?, todo, pues cómo la academia investiga. Y aquí hay una serie de problemáticas y algunas que me gustaría destacar. Los abusos de poder. Los abusos de poder todavía no se conocen hasta qué punto está generalizado o no, ¿no? Hay un libro reciente que se ha publicado, muy recomendable, Mediocres en la Academia, por Gregorio González, de la Universidad de Valencia, que con mucha precisión y sinceridad detalla una cultura absolutamente corrupta en un grupo de investigación en el que se normaliza una serie de malas praxis y en el que se constantemente se reproducen unas prácticas que se llegan a considerar absolutamente normales, ¿no? Y como hay una serie también de jerarquías que ayudan a esa normalización. Hemos visto en la prensa cómo esto también ha salido publicado en algunos lugares. Unas malas prácticas novedosas que han surgido en los últimos años, vinculada también a cómo se generan los rankings de universidades, en concreto las de Shanghái y alguna más, es la venta de afiliaciones. Hoy en día sabemos que hay investigadores que han vendido su afiliación por una cantidad de unos 70.000 euros. Sabemos la cantidad porque hay profesoras y profesores que han publicado cuáles han sido esas ofertas. Y, bueno, a cambio de modificar la afiliación o poner segunda afiliación un segundo país con los que realmente no colaboran, han obtenido un beneficio económico. Algunos no lo han hecho directamente en el paper, lo han cambiado luego en Clarivate, porque realmente ahí es donde cogía el dato el ranking Shanghái, ¿no? Y ha habido aquí toda una polémica de venta de afiliaciones. Sabéis que ha habido un caso muy llamativo de una persona expedientada en una universidad por estos hechos, ¿no? Las tecnologías han penetrado duramente también en la investigación. Las nuevas tecnologías, o en este caso la inteligencia artificial, ofrece un potencial muy importante para la investigación. Puede ser muy positivo, evidentemente. Facilita la automatización de muchos procesos, pero también es cierto que puede haber un mal uso, puede haber un buen uso o un mal uso de la IA, ¿no? Y aquí ha habido noticias curiosas como artículos, incluso en alguna revista prestigiosa, incluso dentro de los abstracts, donde se ha colado una frase típica del ChatGPT, ¿no? Frases típicas como diciendo, lo siento, para esto no tengo respuesta, o frases como, si quieres más información puedo hacer, ¿no? Estas frases que suelen añadir, ¿no? Claro, y eso nos da que pensar, porque el autor no se ha dado cuenta, pero no solo el autor, tampoco los editores han dado cuenta, tampoco la revisión por pares ha visto este tipo de ratas, ¿no? Entonces, se puede hacer un buen uso, pero también un mal uso de estas tecnologías cuando simplemente hacemos copia y pega, ¿no? Estamos incurriendo en prácticas como el plagio. Una bomba que surgió hace unos meses fue la venta de revistas españolas, precisamente de estos correos que anteriormente señalaba, de ofertas que recibimos los editores de revistas de la Ruta Diamante, es decir, revistas que eran de acceso abierto sin tener que pagar por ellas, ¿no? Son revistas financiadas por instituciones públicas o asociaciones en las que no paga el autor y tampoco paga el lector. Pues bien, una serie de revistas en los últimos años han sido vendidas a un conglomerado de empresas sospechosas, podemos decir directamente fraudulentas, que se han apropiado de las mismas y las han cambiado un modelo de pago para obtener un beneficio rápido en la que los autores han tenido que hacer frente a los APCs para publicar sus textos, ¿no? Y aquí hay revistas muy prestigiosas, una de las más prestigiosas del ámbito de las ciencias sociales, Comunicar, fue adquirida por esta empresa, por una de estas empresas, hay dos, que han sido analizadas en el informe por parte de Alberto Martín Martín y Emilio Delgado López Cózar, ¿no? De nuevo, aquí vemos cómo las malas prácticas irrumpen y el beneficio económico y la búsqueda de rédito académico, ¿no? Y luego un cóctel absolutamente explosivo de malas prácticas, un escándalo a nivel internacional de una persona de máxima responsabilidad en el ámbito universitario, que por cierto sigue en su puesto, y siento si soy crudo a la hora de hablar de este caso, pero este caso va a pasar a ser uno de los más duros a nivel general, ¿no? En cuanto a malas prácticas que se vinculan con otros fenómenos, con fenómenos con la citación formada, presiones en el ámbito de la gestión de revistas, y luego una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero que sin duda es la más dura de todas, es la retirada de documentación de repositorios, lo que es absolutamente un escándalo, ¿no? Y sobre este caso, sabéis que hay un informe por parte de los mismos autores, por Alberto Martín Martín y el mío Delgado López Cózar, de decenas de páginas que merece la pena realmente ser leído, ¿no? Porque retracta muy bien hasta dónde llega este ejercicio, ¿no? Hoy en día lo conocemos porque ha salido en las revistas internacionales, ha salido Nature publicado este caso, y porque se han retirado 75 textos, ¿no? El propio hecho de retirar 75 textos ya nos pone en contexto. 75 textos, esto es la imagen tenéis también, la clasificación, ¿no? La penosa clasificación de autores con textos retirados recogida por Retraction Watch, ¿no? Nos sitúa por encima del escándalo de Derek Stapel, que fue uno de los mayores escándalos a nivel europeo de malas praxis de un investigador, en este caso neerlandés, del ámbito de la psicología social. Aquí nos lleva a una primera pregunta. Ya les anticipo que en realidad al título de la ponencia, y siento decepcionar, no tengo una respuesta clara. Pero sí que creo que hay una serie de preguntas que nos tenemos que plantear previamente para entre todos intentar dar una respuesta. La primera pregunta es cómo definimos las malas prácticas, ¿no? Es decir, cómo categorizamos las malas prácticas, qué es y qué no son las malas prácticas. Tradicionalmente lo sabemos por el código ALEA y por otros documentos de referencia, que se suele hablar de la FFP, la fabricación, falsificación y plagio, como los pecados capitales, en realidad el fraude, lo que directamente es fraude científico, ¿no? Ninguna de las tres necesita descripción, pero hay otras posiciones que nos vienen a decir, bueno, la FFP deja de lado otras muchas malas prácticas que no son, que también son fundamentales, que también debemos considerar, ¿no? Cuando hablamos de ética en la investigación y cuando hablamos en este caso de incumplimiento de la integridad científica. Y aquí se propone otro término que seguro que todos ustedes conocen, o perdón, que todos vosotros conocéis, que son las prácticas cuestionables. Se utiliza también la sigla en inglés, ¿no? Es decir, pecados no es directamente fraude, pero que son prácticas preocupantes. Y aquí se amplía a toda una serie de acciones, hay muchas más que estas, las conocéis perfectamente, pero que afectan a cuestiones como la autoría, las citas, las relaciones, la publicación, etc. Claro, la autoría honoraria o la autoría fantasma, ¿no? La autoría honoraria es cuando yo le doy una autoría a alguien que no merece ese derecho, ¿no? La autoría fantasma, al revés, es cuando una persona que realmente ha contribuido a un trabajo lo omito. Es alguien que ha sido autora, pero no aparece en el paper, ¿no? Es otro tipo de mala praxis. Otras vinculadas a la publicación es la publicación duplicada. Claro, tengo la presión de publicar muchos papers. Sabemos que ahora el sistema de acreditación ha cambiado para intentar bajar la cantidad y velar por la calidad. Es también una reivindicación de la plataforma, o mejor dicho, del acuerdo COAR a nivel internacional. Pero ante la presión por publicar, la duplicación es una amenaza, ¿no? En algunos campos especialmente, porque es difícil publicar constantemente nuevos trabajos. Por lo que hago, duplico, lo replico en diferentes sitios, cambio pequeñas cosas, algunos ni siquiera cambian demasiado, algunos simplemente cambian el título y creen que con eso no se ve, ¿no? O la publicación salami, que es más difícil de detectar, pero es cuando un trabajo que en realidad tiene coherencia en un único paper lo parcero artificialmente para sacar diferentes papers. Luego, en la cuestión de la citación, el caso del que hemos visto anteriormente lo ilustra perfectamente, ¿no? El querer salir como principal investigador o investigador destacado nos puede llevar a incurrir en malas prácticas en el ámbito de la citación. Unas pueden ser, bueno, más triviales, la autocitación desmedida, por un lado, pero luego, por otro lado, puede haber auténticos carteles de citación. Y aquí se utiliza el concepto de cartel por asimilarlo con los carteles de la droga, ¿no? Es decir, cuando hay un conglomerado de personas que fabrican un entramado de manera que se citan entre sí para aumentar de manera falsa sus indicadores o sus éxitos en términos bibliométricos, ¿no? Abusos de poder y, por otro lado, publicaciones depredadoras o paper mills en las que alguien paga dinero directamente para que pongan su nombre, ¿no? Todas estas cuestiones están sucediendo y, claro, esto ya nos da una pista de lo difícil que es definir la integridad científica, porque evidentemente hay malas prácticas que sabemos automáticamente que son fraude, ¿no? Que es una mala praxis. Pero también, como podemos leer del informe, en este caso es un informe contra las revistas depredadoras y los congresos depredadores, que hay un problema también ahora serio con algunos congresos, como sabemos. Pero en este informe, que es muy recomendable, de Interacademy Partnership, aquí hablan también de un espectro de una gradación entre fraude directamente, en el extremo negativo, y por otro lado, lo que sería una publicación de calidad o legítima, ¿no? Y claro, no hablan directamente de lo que ahora estoy intentando plantear, pero también con las malas prácticas, evidentemente hay prácticas pues que son criticables, la autocitación desmedida pues no es una buena acción, pero es menos grave que un cartel de citación, ¿no? La fabricación o la falsificación de datos tiene una consecuencia mayor con respecto a la autocitación desmedida, o el abuso de poder. Incluso el propio abuso de poder puede tener diferentes gradaciones, ¿no? ¿Cómo definimos esto y cómo actuamos ante las malas prácticas? Esto es una pregunta que creo que es fundamental plantearnos. Y luego hay otra cuestión que la literatura científica lleva años intentando descubrir, y es hasta dónde alcanzan las malas prácticas. Y aquí hay que decir que esto no es fácil de medir. Es difícil saber hasta dónde alcanzan las malas prácticas. Hay métodos que podemos utilizar, por ejemplo, acudiendo a Retraction Watch, que son los textos retirados, aunque no siempre son por malas prácticas, pero ahí sí que podemos ver, pues, tener algunos indicios. Pero realmente muchos plantean que esto, bueno, es la punta superior del iceberg, pero no la base, realmente hasta dónde se extiende, ¿no? Entonces, se han generalizado en los últimos años también muchos estudios de encuestas preguntando a los investigadores por su percepción, ¿no? A los investigadores e investigadoras que dan la percepción respecto hasta dónde llegan las malas prácticas y cuáles son las malas prácticas que más se generalizan y que más preocupantes son, ¿no? Y aquí hicimos una meta-investigación que nos pareció interesante porque nos planteábamos la siguiente pregunta. hay muchos estudios en el ámbito de la medicina, porque la medicina, bueno, ya lo sabéis, lleva muchos años reflexionando sobre estas cuestiones también, pero muy poco sobre el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Y prácticamente, bueno, de hecho no había ninguno en el ámbito de la filosofía y la ética, que es mi campo, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a hacer las mismas preguntas sobre proliferación de malas prácticas a los filósofos y a los profesores y profesoras del ámbito de la ética, porque quizá ahí percibamos menos, quizá tengan cierto antídoto, ¿no? Quizá teníamos esa pregunta, ¿no? Era una pregunta que teníamos que no sabíamos, porque no había estudios empíricos al respecto. Bueno, siento decepcionar, pero también en el ámbito de la ética se percibe una proliferación bastante abundante de malas prácticas. De hecho, el 90% lo consideraban como una preocupación seria en la actualidad. 90% de las respuestas que conseguimos 201 respuestas, que quizá pueden pensar, no son muchas, bueno, pero en realidad es que en el ámbito nacional solo tenemos 500 investigadores, 515, es decir, el porcentaje no estaba mal. Percibían el 90% que esto era una preocupación. También percibían que el sistema de evaluación no ayudaba a ello. Pero luego lo más interesante, que es el dato que les traemos aquí, es el qué malas prácticas se ven generalizadas. Claro, en el ámbito de las letras es más difícil ver fabricación de datos, ¿no? Y aquí vemos publicación duplicada como la primera mala praxis, precisamente por lo que antes señalábamos, ¿no? Es difícil inventar algo nuevo en la filosofía constantemente, entonces lo que hacemos es, pues, refritos constantemente. Pero también muy llamativo, la cuarta mala cita que aquí aparece, manipulación de citas. Realmente las citas en el ámbito de la filosofía y la ética nunca han tenido un papel tan trascendental como en otros ámbitos. Básicamente porque funciona diferente, por la propia lógica de funcionamiento de este ámbito, ¿no? No es una crítica, es que simplemente las áreas tienen funcionamientos diferentes. Y sin embargo, el 44% percibía que había malas prácticas en el ámbito de la citación, lo cual era bastante llamativo, ¿no? Luego también depende de cómo preguntemos, estos datos pueden variar en una dirección u otra. Aquí el estudio que seguro que conocéis, es muy citado y muy conocido, es Daniel Fanelli, con el metaanálisis que hace. Y aquí, cuando preguntamos por el comportamiento propio, es decir, si yo he incurrido en una mala praxis o no, en realidad solo un 2% reconoce haber fabricado, falsificado o modificado datos. O sea, es decir, las FFP solo por un 2%. Ya aumenta a un 33%. El haber incurrido en alguna práctica cuestionable, ¿vale? Ahí ya se reconoce un poco más alguna práctica cuestionable. Ahora bien, la misma pregunta respecto a los colegas cambia sustancialmente. Ya no es un 2%, es un 14%. Y cuando hablamos ya de prácticas cuestionables, no es el 33%, es el 72%. Es decir, realmente percibimos mucho más. Hay una expresión en español muy buena sobre esto, no la voy a decir porque siempre la digo mal, pero hay. Percibimos mucho más la mala praxis en el otro que no en uno propio, ¿no? Esto es, bueno, es previsible, pero es interesante. En la Jaume I, cuando fuimos a hacer el Código de Buenas Prácticas en el 2021, también nos planteábamos, bueno, vamos a preguntar a nuestra comunidad investigadora cuáles son las malas prácticas que les preocupan, ¿no? Bueno, debo reconocer que lo primero que hicimos fue leer todos los códigos de buenas prácticas que existían en estos comités, es decir, leímos en aquel momento todos los códigos. Luego los hemos citado, los que hemos utilizado, ¿eh? La primera nota al pie, indicamos que nos hemos inspirado en el código del CSIC, de la Miguel Hernández y de la Universidad del País Vasco, porque realmente nos fueron de mucha utilidad. Pero también hicimos otra cuestión, es preguntar sobre las malas prácticas, porque así pensamos, bueno, en función de eso definimos después cuáles podrían ser las buenas prácticas, ¿no? Y hacemos más hincapié en unas malas prácticas o en otras, o en unas buenas o en otras, ¿no? Y aquí los datos también volvieron a ser llamativos y nos dieron de nuevo la misma imagen. Percibimos mucha más mala práctica allá conforme nos vamos alejando. En este caso, creo que esto no se está grabando, ¿no? Vale, el vicerrector de investigación, que está entusiasmado con todo el proyecto, y lo queremos mucho, pero la tercera pregunta nos dijo que mejor no hacerla, ¿no? Porque queríamos preguntar por los propios investigadores. Este dijo, hombre, a lo mejor no, que a lo mejor se molesta en la encuesta. Entonces lo que hicimos es, dentro de la propia universidad, cómo se percibe a las malas prácticas, la percepción de malas prácticas, y fuera, a nivel nacional. Fijémonos, dentro de la universidad se percibía prácticamente un 50%, o sea, un 50% de personas, 48,9%, percibían que alguna mala praxis estaba proliferando en la actualidad, que alguna mala praxis proliferaba. Sin embargo, cuando ya hablamos a nivel estatal, era el 71,68%. es interesante este dato porque es prácticamente idéntico al de Fanelli. 72%, 71,68%. Es decir, realmente sí que hay una percepción de que las malas prácticas, o al menos alguna mala práctica, prolifera, ¿no? Pero lo más interesante, perdón, es qué malas prácticas también están apareciendo. Y aquí sale una que creo que es especialmente sensible porque, bueno, seguramente dará que hablar más en el futuro, ¿no? Los abusos de poder. El uso de influencias personales para sacar rédito, esa siempre sale arriba, sabíamos que iba a estar ahí. Supervisión poco rigurosa de tesis doctorales también en otras investigaciones sale bastante arriba. Aquí hay también que ver cuándo consideramos que una tesis está siendo poco rigurosamente revisada, ¿no? Porque aquí a veces la relación doctorando, tutor-tutora no siempre es fácil, ¿no? Pero abuso de poder aparece, fijaros, en un 28%. O sea, esto quiere decir que más de uno de cada cuatro personas lo considera como una problemática. Este dato es muy llamativo, porque al comité de ética no nos están llegando tantas denuncias. Sin embargo, uno de cada cuatro consideran que esto es un problema. Y luego también otros datos, si los vemos, alrededor de entre el 16 y el 20%, es decir, alrededor de uno de cada cinco personas, perciben manipulación en los currículums, falsas autorías o falsas participaciones en proyectos de investigación en la que pones personas para que les cuenten el currículum, pero realmente no lo hacen. De nuevo, la presión por obtener resultados hace incurrir en malas prácticas. Las FFP, también si las sumamos, están alrededor del 12% en la misma línea de lo que planteaba Fanelli. Aquí la pregunta, y voy acabando porque creo que se me acaba el tiempo, es qué hacemos desde los comités. ¿Cómo prevenimos las malas prácticas? Y ojalá yo tuviera una respuesta para ello, pero no lo tengo, ¿no? En el librito que estoy intentando escribir, que es un ensayo que va a ser bastante provocador, no sé si me van a quedar muchos amigos después de publicarlo, pero el capítulo 2 lo dedicamos a los comités de ética, ¿no? Y el título, en todos empezamos con una anécdota real o ficticia, real, ficticio y poco, pero bueno, en el que usamos esta frase, déjeme que beba tranquilo, no sé si la recuerdan, fue un representante político español, bueno, de hecho fue presidente de España, que ante una regulación del ámbito del alcohol, del alcohol a la hora de conducir, estaba indignado, ¿no?, con la nueva propuesta, dijo, a mí déjeme que beba tranquilo y no me diga cuántas copas tengo que beber, ¿no? Que esta es una frase que cuando estamos en el comité de ética nuestro vicerrector de investigación nos lo recuerda muchas veces, porque muchos investigadores e investigadoras, y esto seguro que lo han experimentado también, que lo habéis experimentado constantemente, se quejan mucho de tener que pasar por el comité de ética y nos vienen a decir, bueno, ¿quiénes sois vosotros para decirme cómo tenemos que investigar, ¿no? Déjenme, por eso esta frase creemos que funciona, ¿no? Déjenme que beba tranquilo. Claro, los comités de ética tenemos esa dificultad, ¿no? Investigadores que no siempre creen que la labor es importante, aunque, insisto, no todos. Hay gente que cada vez va funcionando mejor, ¿no? Y se lo creen más, pero no es sencillo. Y aquí tenemos diferentes roles que pueden asumir los comités de ética. Los comités pueden ser de ética en cuanto a la evaluación de proyectos, esto en la charla previa ya se ha explicado estupendamente, es decir, la evaluación a priori, esto no tengo que explicar nada porque lo sabéis mucho mejor que yo. Y luego también puede haber comités de integridad dentro o fuera que evalúen casos de malas prácticas, ¿no? Y ahí la pregunta de la charla de hoy, ¿deberían resolver los CEIs también las cuestiones de integridad? Luego en España tenemos una serie de peculiaridades, que esto enlaza mucho con la charla previa. Tenemos una amplia pluralidad de estructuras a nivel institucional. En realidad, esto es la tesis doctoral que está haciendo Laura Bernal, analizando los comités de ética y los comités de integridad, no damos las mismas respuestas. Hay muchas opciones, ¿no? No hay una única forma de asumir o de afrontar un mismo reto. Tenemos más o menos los mismos retos, con peculiaridades, pero los mismos retos, pero las resolvemos de manera diferente, ¿no? Y luego hay un complejo y variado conjunto de normas, de decretos, ¿no?, de normas que afectan a la investigación, como también hemos visto previamente. Otra característica particular de nuestro contexto es que tenemos un comité de ética, bueno, que en realidad también actúa como comité de integridad, el nombre Comité Español de Ética de Investigación no sé si es el mejor, bueno, pero ahí también ha habido algún debate, ¿no?, pero que tiene un carácter que es consultivo, no tiene un carácter sancionador. Y esto también limita mucho sus funciones. Hay otros contextos en los que hay la capacidad de estos comités que son sancionadores también, ¿no? Y eso explica que ante algunos grandes escándalos actuales que estamos viendo en la prensa, no se estén tomando medidas o no se estén tomando las medidas necesarias, ¿no? También hay una gran disparidad de recursos. Para nosotros la referencia siempre es la Miguel Hernández, de nuestro amigo Alberto, que hablándolo ayer también, ¿no?, cuenta con 6 personas, además que hace un trabajo excelente, ¿no?, y que tiene una oficina global de comité de ética y integridad, ¿no? En nuestro caso, nuestro comité es Laura, ¿no? Y sé que otras universidades hay un técnico, una técnica, 2, pero tenemos una disparidad de recursos y de situaciones, ¿no? En el contexto de la Jaume I, tenemos también un comité, tenemos el comité de ética, el CEI, tenemos una línea ética, es decir, un canal de denuncias de malas prácticas de investigación ante una sospecha de incumplimiento del Código de Buenas Prácticas. Tenemos una línea ética en la que se puede reclamar o denunciar. La línea ética sirve también para otras cosas, ¿vale?, para otras denuncias, pero también para esta función fundamental. Y luego tenemos una comisión de responsabilidad social universitaria y un comité de integridad. Ahora bien, hemos hecho recientemente, hace unos meses, un ejercicio y hemos preguntado, y me gustaría también saber si en otros comités se ha hecho lo mismo, hemos preguntado cuánta gente de nuestra universidad conoce estos órganos, porque hacemos difusión, mandamos correos, hacemos todos los años una jornada de ética de la investigación, todo en formato híbrido, luego lo compartimos, mandamos notas de prensa. ¿Cuánta gente creéis que conocen estos órganos? Aquí viene el dato, y menos mal que esto no está grabado, pero este dato se va a publicar también, ¿eh? Estamos a punto de sacar los datos en abierto, evidentemente. Bueno, tenemos una buena noticia, y es que el Código de Buenas Prácticas, que solo tiene 4 años, ya lo conoce el 55%. Digo, buen dato, porque supera el 50%, pero llevamos 4 años haciendo mucho ruido, todo el ruido que podemos, y solo nos conoce el 50%, un poco más. Pero es que la línea ética la conoce el 8%. Que prácticamente los que participamos en la línea. Es decir, ya somos el 8%, o casi. Y luego la comisión de integridad, pues la conoce el 20%, 22%. Claro, esto preocupa, ¿no? Porque dice, bueno, estos datos son mejores que los hace 4 años. Tengo que decir también, en ese sentido estamos contentos, pero es claramente insuficiente. Debemos mejorar. Debe haber un conocimiento, porque si no hay un conocimiento por parte de la comunidad investigadora, no se va a utilizar. Pero es que ni siquiera el 50% conoce el CEI. O sea, ¿cuántas investigaciones están enviando a publicar o a someter a proyectos de investigación a financiación sin que estén pasando por el comité y no lo sepamos? ¿Y cuándo deberían realmente hacerlo? No es la pregunta que nos plantea. Y ya termino prácticamente. Claro, posibles argumentos a favor de ampliar o de incluir las cuestiones de integridad. Claro, es difícil separar las cuestiones de ética en la investigación con los de integridad. Hay un vínculo, evidentemente. Además, los comités conocéis muy bien, tenéis una visión global de la investigación, conocéis muy bien los grupos de investigación. Es mucho más sencillo que hagáis una evaluación, ¿no?, por un lado. También podría reforzar la parte de prevenir, la parte de prevención de los comités de ética, si también se lleva la de integridad, pues puede ser reforzada. Y luego, otro argumento también que se plantea a veces es, al final tampoco llegan tantas denuncias. A nosotros, de estas cuestiones básicamente que afectan al código, nos han llegado 2. Hablábamos ayer con Alberto que tampoco les han llegado tantas, ¿no? Es decir, quizá el número no sea tan elevado. Ahora bien, también hay que ver otra serie de elementos. La sobrecarga que ya tienen los CEIs, el trabajo ya que tienen que elaborar, la falta de recursos y luego una serie de retos pendientes que van todo en la línea de la charla previa, ¿no? Realmente, la propia definición de malas prácticas debe ser también compartida, porque ahora tenemos códigos de buenas prácticas y muchos de los códigos recogen malas prácticas, pero no las estamos definiendo igual en todas las universidades. Sería ideal tener una definición de cuáles son los mínimos que se plantean ahí, ¿no? Porque solo si tenemos esa definición clara y bien delimitada, podremos no solo definir los conceptos, sino también señalar y avisar previamente de cuáles son las sanciones en función de cuál es la mala práctica que se ha empleado, ¿no?, o en la que se ha incurrido. Es decir, son pasos previos que se necesitan, ¿no? Y esto, evidentemente, se requiere de un decreto, que sería también estupendo incluir la cuestión de integridad, ¿no? ¿Qué pasa cuando se ha incumplido se ha realizado una mala praxis? Y perdón porque me he extendido un poco de más. Muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, Ramón, por esta charla tan interesante. Creo que hemos aprendido muchas cosas. No sé si hay preguntas para Ramón. No, si no hay, empiezo yo y luego a lo mejor continuamos. Me ha parecido súper interesante, pero a mí sí que me gustaría... hay dos aspectos que a lo mejor no has comentado y que para mí son muy importantes en la ética de la investigación científica. Uno es el contexto en el que se produce la investigación científica. No lo has mencionado mucho y aquí creo que los jóvenes investigadores son los que sufren. O sea, nos has planteado, a ver si lo sé contar bien, ¿no? Nos has planteado todas las posibles malas prácticas y creo que queda bien reflejado que hay como una escala, ¿no? Unos blancos, que sería lo deseable, y luego unos grises y unos negros. Y el contexto en el que tenemos que escoger, lo digo así, los investigadores, si vamos a ir al blanco o al gris, porque los negros ya lo dejo para la gente mala, ¿no? Es en me voy a quedar sin trabajo o no me voy a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, y también el contexto en el que tenemos que escoger es que la gente que ha seguido la vía gris es la que ha tenido éxito. Y eso lo vemos en escándalos que no has mencionado, pero que han salido como esta persona que es el referente en algo. En Cataluña, por ejemplo, sale un escándalo de una publicación mal hecha y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Entonces, ahí yo creo que solo delimitando las malas prácticas, a lo mejor no vamos a tener mucho éxito si no vemos un poco el contexto. También quería añadir, y estoy alargándome mucho, pero a lo mejor no lo vamos a cambiar el contexto, porque el contexto, al final, los científicos son gente que muchos ideales, pero que tiene que comer, ¿no? Y ahí está. Me gustaría que nos contaras tu opinión sobre esto. Y la segunda parte es, en realidad, ¿qué herramientas legales existen para poder penalizar esto? Porque has dicho la mayoría de los ejemplos que has puesto, y yo sé algún otro, ¿no? No muy lejos en la Autónoma, un profesor que fue suspendido por la universidad, un juez ha dicho que tiene que ser readmitido y devolverle el sueldo que estuvo sin cobrar el año que estuvo suspendido. Entonces, ¿cómo se combinan las herramientas legales con el poder que puedan tener las universidades?
Gracias, sí, son dos cuestiones importantes. El contexto es fundamental. Hoy no hemos entrado en ello, también por delimitación de tiempo, pero creo que precisamente el proyecto COARA, ¿no? La coalición COARA que se está planteando a nivel internacional va en esa línea, ¿no? En la que también formamos parte y que está vinculado al mismo proyecto que trabajamos desde el Vicerrectorado de Investigación. Claro, cuando los incentivos son cuanto más publicaciones tienes, más posibilidades tienes de subir en la escala académica y de manera más rápida, evidentemente esos incentivos van a condicionar el comportamiento, ¿no? De esto hay mucha literatura, ¿no? A nivel internacional hay muchas investigaciones de cómo el cambio de incentivos afecta al comportamiento ético en este caso, ¿no? Y ahí hay que hacer una reflexión. Luego ahí hay un debate también que no da tiempo y tampoco es y que también es interesante plantearlo con los compañeros de documentación, ¿no? Pero el debate que hay entre la evaluación cuantitativa por un lado y cualitativa por otro, ¿no? Porque ambas tienen sus problemáticas. Hemos vivido un cambio desde el 1 de abril en el sistema de acreditación, pero que también genera ciertos debates, ¿no? Que son importantes considerar. Por un lado, el pedir muchos papers de alto impacto era un criterio sencillo de entender y de aplicar, poco arbitrario, aunque aún ha habido alguna arbitrariedad, pero menos arbitrario, es simplemente un número. Pero que ha llevado también a malas praxis, porque no todos son los cuartiles, hay que saber leer un cuartil. Un cuartil, cuando la revista que he puesto, que es sospechosa en sus patrones de citación, es primer cuartil. Pero claro, porque el 60% son de autocitaciones. Sin embargo, es un Q1. Y eso el investigador que no sabe leerlo dice, no, yo tengo un Q1. Digo, sí, usted tiene un Q1 en una revista sospechosa, ¿no? Y esas prácticas se han generalizado. Pero por otro lado, es un criterio sencillo de aplicar. La evaluación, cuando se plantea con otros criterios, otros términos de, bueno, vamos a intentar evaluar contenido, y la cuestión de la calidad, entra todo un debate de cómo evaluamos la calidad. Puedes profundizar más, puedes dar un reconocimiento más global a algunos perfiles, pero entra también una cuestión de arbitrariedad. En una cultura que no olvidemos que ha habido mucho abuso de poder y mucho catedrático con un poder desmedido. Y digo catedrático específicamente en masculino. Entonces, claro, ahí también hay un peligro, una amenaza, la buena evaluación cualitativa requiere de honestidad previa, ¿no? Que no siempre se produce. Entonces, aquí hay un debate muy interesante, el contexto es fundamental. Si sin contexto no, no hay nada. También, por otro lado, el conocimiento. Una cosa que nos llama la atención, y no sé cómo lo vivís en otras universidades, es que mucha gente no, a veces no sabe que incurren en ciertas malas prácticas, porque en la cultura de grupo se ha generalizado ya una serie de patrones, y por eso el libro que mencionaba previamente. Entonces, no, pues es que es lo normal que parcelemos las investigaciones para tener 5 papers en lugar de 2 papers realmente buenos. Y es normal que añadamos nombres de otras personas que no han contribuido, porque así yo tendré, en lugar de 2 papers, tendré 6 papers, y en mi grupo se hace así. Entonces, la autoría honoraria se percibe como algo positivo. Entonces, sí, evidentemente, es que eso es absolutamente fundamental. No sé si con esto contesto a...
Sí, perfectamente. Era un poco la discusión de dónde nos encontramos y las soluciones, que son complicadas. Yo pienso lo mismo que tú.
Y luego, en cuanto al marco, ¿hasta qué punto tenemos margen de maniobra? Es otra cuestión importante. Claro, las universidades, los casos que hemos resuelto en nuestra universidad, ¿vale? Claro, puedes abrir un expediente y hay ciertos procedimientos en los que cuando la rectora puede iniciar un proceso, ¿no? Pero es muy complejo cuando no tenemos ese marco definido de mala práctica, porque a veces tú puedes sancionar verbalmente una mala práctica, pero sabes que si luego vas a un proceso judicial lo vas a perder, porque no está estipulado que eso sea ilegal. Entonces, un juez no te va a dar la razón. Entonces, ahí tenemos, por eso me parece tan interesante la cuestión del decreto ley que incluya eso también, porque si no hay muy hay poco margen o un margen nulo, ¿no?
Gracias. ¿Hay alguna pregunta más?
Bueno, muchas gracias, muy interesante. Yo soy Zahía, vengo de la UPB, de la de Valencia, no de la del País Vasco. Y me ha parecido muy interesante la exposición, y se me ocurre una pregunta que, en la línea de lo que ibas diciendo, como es muy difícil desde los comités de ética en concreto, los comités de ética en la investigación o de integridad, cambiar ciertas culturas que, como bien apuntaba Oriol, creo que es, son básicamente necesarias para acceder a la carrera investigadora. Y, por ejemplo, con la autoría honoraria, si tú entras, por ejemplo, en una FPU, a un determinado grupo de investigación que tú no has elegido, en el que hay ciertas dinámicas, si tú no te adaptas a ciertas dinámicas porque consideras poco ético ir a que te añadan como autor, o añadir tu autores que no han participado de tu investigación, al final, quien luego no acaba en la carrera investigadora es la persona que se ha adherido a un principio ético. Y esto pasa, ahora justo autoría indebida, porque es el caso concreto que habéis hablado, pero realmente con las citaciones de grupo pasa lo mismo. O sea, si tú no entras en una dinámica de citar a determinadas personas, porque, bueno, las puedes citar si consideras que ha sido importante su contribución, pero no como un intercambio de favores al final, que se hace casi en la carrera investigadora, realmente o hay una ampliación de las plazas en las universidades y un reconocimiento en las propias universidades de que estas prácticas están, no extendidas, están extendidísimas, y que las personas que no acaban estas prácticas al final muchas veces acaban fuera de la academia y quemadas muchísimas veces. Y has puesto algunos ejemplos, pero es que en la prensa cada vez sale más y sale más y sale más. Realmente es a mí me cuesta pensar en cómo esto se puede cambiar, por un lado. Y luego, por otro lado, en el rol específico de la evaluación de proyectos, al menos lo que se percibe en la Politécnica de Valencia es que cada vez va a más. Cada vez hay más proyectos que evaluar, cada vez hay más consideraciones. Ahora, con la inteligencia artificial, muchas veces entras en debates y en dilemas que no se habían dado. No hace 10 años, hace 3 años nos estaban dando estos debates, que cada vez son más frecuentes, y a la par, dentro de las propias modificaciones que se están dando, legislativas, sobre tanto la carrera académica como las universidades, parece que este tema no entra en la agenda pública. Bueno, es que si cada vez, si no queremos que desde nuestras universidades salga el próximo Elon Musk en negativo. Y necesitamos que haya esta tanto formación como prevención como evaluación ética si no se le ponen los recursos a los comités de ética para poder hacer frente a esta necesidad desmesurada. También cada vez va a ser muy difícil y al final entras en situaciones como que investigadores de tu universidad hayan hecho papers fantásticos y no los vayan a poder publicar porque ni siquiera sabían que tenían que pasar por un comité de ética y ya no van a poder hacerlo porque es a posteriori, ¿no? Bueno, eso era. Gracias.
Gracias, muchas gracias por la pregunta o las preguntas y reflexiones. Comparto la idea que la cultura del grupo influye mucho, ¿no? En la línea también lo que planteaba Oriol. Y yo creo que ahí también hay una cosa que discrepo un poco, es decir, esto está generalizado y es cierto que hay gente que lo tiene más difícil para promocionar más rápido porque no entra en el juego, pero también creo que hay gente que no ha entrado en el juego que ha promocionado, porque también, de hecho, ganan legitimidad, ¿no? A costa de una presión de muchos años, ¿no? Y de sufrir ciertas consecuencias por no entrar en la cultura de grupo. Pero que hay que hacer algo frente a ello, sin ninguna duda, ¿no? Es también, de nuevo, el libro de Gregorio González va en esa línea también. La parte que a mí me genera un poco esperanza es que cada vez se habla más de esto, o cada vez se cuestiona más. Ya desde los estudiantes de doctorado, ¿no? En los cursos transversales que hacemos de ética en la investigación, que llevamos ya unos cuantos años, al principio esto no se comentaba tanto. Ahora todos los años tenemos sesiones de 2-3 horas, pero es que se alargan a veces una hora más, porque ya es la propia gente que asiste a estos seminarios que quiere hablar de estos temas y dice, no, es que a mí me están obligando a hacer esto y no quiero, ¿no? Es decir, que ya no queda solo en el grupo, sino que se empieza a compartir más. Yo creo que eso es un pequeño avance. Creo que también empieza a haber, precisamente por toda la monitorización que hay en la prensa, hay investigadores que sí que empiezan a dudar, ¿no? Es decir, que quizá esto no sea lo normal o quizá debamos de plantearlo en otro sentido. Entonces, ahí yo creo que sí que hay como una tendencia en positivo, quizás soy demasiado optimista, ¿eh? Pero luego necesitamos de la otra pata, la que también señala Oriol. Cuando hay sanciones, pues todavía será más fácil atajar estas problemáticas, ¿no? Y a veces las sanciones, dependiendo de la mala práctica, será diferente, ¿no? Pero entonces ya estás extendiendo un mensaje de, oye, esto puede estar estandarizado, pero no es adecuado, no es aceptable. Entonces, creo que por esas dos vías se puede ir avanzando. Y la otra cuestión de los recursos, 100% de acuerdo. Bueno, al vicerrector de investigación se lo decimos todas las semanas y después de esta reunión se la volveremos a decir. También le diremos lo del crédito y medio de reducción para los miembros del comité, que nos lo hemos apuntado también. Pero sí, se necesitan recursos, sí, y tomarlo en serio, porque si no es inviable, ¿no? Completamente de acuerdo.
Ramón, bueno, muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho.
Ay,
aquí, Alberto.
Ah, vale, perdón.
Yo tengo una pequeña reflexión y luego una pregunta, a ver qué opinas del tema, ¿no? Porque estando de acuerdo con que nos haría falta, ¿no? Sería la situación ideal, una normativa, ¿no? Que recogiera todos estos aspectos de integridad y demás. Mi opinión personal es que si está costando tanto ni siquiera decir cómo debe ser un comité de ética, ¿no? El día que vayamos a ver que es un problema de integridad está recogido en una norma, igual ya nos hemos jubilado todos, ¿eh? Me quedan más de 20 años. Entonces, no sé eso si lo vamos a ver, ¿no? Entonces, mi pregunta después de esta reflexión es, ¿qué opinión tienes de los países que tienen acuerdos, concordatos de integridad, como por ejemplo el de Reino Unido, o que adherirse obligatoriamente a un código de conducta como en Holanda, o Países Bajos, en los que además, estar o no estar en ese acuerdo condiciona la financiación pública, ¿no?, de los proyectos de investigación? Lo digo porque, en mi opinión, y nos pasa a veces cuando tenemos alguna consulta de una revista sobre un posible problema de integridad científica, ¿no?, ellos siempre hacen referencia a nuestro código de conducta, ¿no?, a nuestro código de las prácticas. Y lo primero que hacen es, ¿cómo es posible que un investigador de su institución haya hecho esto si en su código pone que esto es un problema de integridad, ¿no? Entonces, a nivel legal, quizá que una universidad o un organismo público estuviese adherido a un concordato donde se definiese qué es una mala praxis, ya le daría también alguna herramienta a un juez para tomar una decisión. pero quiero preguntarte qué opinas, si crees que esto podría ser útil a nivel nacional.
Gracias, Alberto. Sí, esto sería absolutamente fundamental. Claro, en los Países Bajos, bueno, es un tema que hemos hablado también, ¿no? Además es un país con el que tengo vinculación porque es donde nací, ¿no? Pero también es en un sitio donde trabajamos con la Vrije Universiteit de Holanda, ¿no? Allí, claro, también hay otra cuestión importante. Lo que has dicho lo suscribo tal cual, no tengo nada que añadir. Es que realmente es fundamental que haya una consecuencia y que haya un órgano nacional que tome decisiones ante ello, ¿no? Pero además, como comentábamos también el otro día, ahí se asumen responsabilidades y se exigen responsabilidades. Es decir, no solo el investigador es responsable, sino que hay más personas del mismo centro que también lo son cuando hay una mala praxis, ¿no? Esto puede afectar a la financiación, pero es que también el departamento va a tener que responder. Entonces, eso también genera un incentivo para que no... Porque es un poco la sensación que a veces nos sucede. Sabemos que ha habido una mala práctica, pero no sabemos realmente quién es responsable ante esa mala práctica, más allá de la persona que lo ha hecho, ¿no? Pero es que hay más gente en la administración que también firma para que se presente un proyecto de investigación, ¿no? Pero necesitas los mecanismos nacionales, ¿no? Cada país esto lo regula de manera diferente. Yo también creo que, en relación a la charla que hemos visto antes, es fundamental que desde una red como esta aparezcan propuestas, pero claro, también necesitamos representantes que tomaran la iniciativa, ¿no? Que sería lo ideal, pero bueno, eso no sé si es muy complicado, no sé si lo veremos, Alberto, ojalá lo veamos.
Muchas gracias por la presentación. Me preocupa mucho que a nuestro comité nos pongan ahora además a juzgar integridad de la investigación. Me preocupa porque no damos abasto entonces, pero bueno. Caso práctico. Tres investigadores italianos, que no son italianos, pero tú te imaginas que son italianos, perdón, italianos, tres investigadores iraníes, el primer autor, el segundo y el cuarto, hacen un trabajo de investigación en Irán con ratones, es un tema molecular, biomédico, y lo envían a una revista, y en la revista aparecen los tres iraníes y dos italianos, un italiano en el tercer puesto y otro italiano en el cuarto o en el último puesto, ¿eh? Entonces, los italianos nunca han viajado a Irán. El trabajo implica hacer mucho laboratorio con los ratones. Entonces, ¿pueden ser coautores estos dos italianos que nunca han viajado a Irán? ¿Cómo se explica que puedan ser coautores de un trabajo que se ha ejecutado completamente en Irán? El inglés del artículo es perfecto y normalmente nunca es perfecto el inglés de un artículo escrito por iraníes.
Vale, bueno, a lo mejor algún iraní escribe perfectamente en inglés, pero a ver, aquí esta es una pregunta trampa. Yo aquí aconsejaría mirar Credit. Credit te dice cuando una persona, o sea, los consejos, que en realidad esto lo hemos aprendido del ámbito de la medicina, ¿no? Los acuerdos Vancouver respecto a la autoría, que en los años 70 ya se empezaron a discutir, y que es un documento precioso, que luego se ha ido actualizando, ¿no? Y que ahora a través de COPE no la radio, sino COPE, bueno, esa broma aquí pega menos, pero ¿no? El documento COPE del Comité de Publicación Científica Internacional te da instrucciones muy claras de cuando alguien es autor o no autor. Para ser autor o autora de un trabajo tienes que haber participado como mínimo en tres fases importantes de esa investigación. Si tiene usted dudas sobre ello, vaya usted, se le dice a autores, a Credit y mire a ver de todas las posibles fases de investigación quién ha participado en qué. Y te da una respuesta, pero te da una respuesta no para un estudio de este tipo que está muy alejado de mi campo, que vengo a la filosofía moral, pero es que te da una respuesta para un campo biomédico, para un campo del ámbito del derecho, la filosofía moral, porque al final hay una serie ¿no? de clics que uno puede haber hecho una investigación o no, y si no has hecho lo suficiente, no mereces autoría. Quizá mereces participar en otra sección que se llama agradecimientos, ¿no? Creo, en definitiva, que hay herramientas suficientes para saber hoy en día cuando alguien es autor o autora, y que esas herramientas son muy útiles. Es lo que también hacemos todos al final en nuestros, ¿no?, códigos de buenas prácticas. Les remitimos aquellas herramientas que son de utilidad. Y además los investigadores, cuando lo conocen, porque a veces nos hacen estas consultas, ¿no? Es que tenemos la duda si alguien merece la autoría o no, o en qué orden deberíamos ir. ¿conocen ustedes esta herramienta? Y cuando la utilizan y la ponen en práctica, muchos de los conflictos que hay de autoría se ven reducidos, ¿no? Hay veces que no, pero hay veces que esas herramientas les va bien para resolver ellos mismos ese conflicto. Otra cosa es que luego eso escale después a un comité de integridad porque no ha habido un acuerdo y ha habido incluso un enfrentamiento entre autores y autoras, ¿no? Que puede darse el caso, ¿vale? Pero creo que herramientas para al menos dar pasos en esa dirección hay de sobra. No, no sé qué pensáis, ¿eh? Pero
sí, podemos pararlo, pero yo tengo una cuestión. Ramón, te sacamos el... te llama el suc, que se dice en catalán, porque el desayuno es para el previsto ahora. Lo que me ha parecido de tu charla es que, en contraposición a lo que hacen los comités ahora, que tienen una labor prescriptiva antes de que se produzca la investigación, el control de la ética es a posteriori y depende de las denuncias, ¿no? Y entonces lo que nos has dicho es que se denuncia poco, no que haya poco fraude, sino que se denuncia poco, y yo añadiría que se denuncia mal, porque tenemos algún caso famoso, más o menos en mi campo, López Otín, no sé si os suena, un bioquímico, que lo denunciaron fraudulentamente y destrozaron su carrera, y era porque había competencia en el laboratorio. Entonces, ¿cómo podría integrarse? O sea, ¿cómo podemos mejorar el sistema de control si solo es a través de las denuncias? ¿Hay alguna propuesta que la gente haya hecho? ¿Y los comités de ética estarían preparados para recibir denuncias? Porque una cosa es una labor prescriptiva que está muy bien estipulada y la otra es recibir denuncias que pueden ser muy variadas. Y creo que será la última.
No tengo una respuesta, Oriol, para eso. También creo que en la propia red estáis también... Hay otro tema que tenéis abierto, ¿no? Es el seguimiento de los proyectos de investigación. Es que también va en la línea. Las denuncias es una vía, ¿vale? Evidentemente. Hemos presentado una parte, una pieza de otras muchas que podrían encajar en un modelo ideal de ética en la investigación, desde la parte preventiva hasta la parte de resolución de conflictos, ¿no? La denuncia es una de ellas, no sería tampoco la única. Es decir, en el proceso de seguimiento de los proyectos también se pueden detectar alguna mala praxis. Ahora mismo nuestros comités, hablo en el caso de la Jaume I, hacemos un estudio muy estricto de lo que se dice que se va a hacer en la evaluación. Y los consentimientos informados, las herramientas, todo fundamental, ¿no? Y ahora esto lo gestionamos cada vez mejor. Pero es que una vez tiene el certificado, ahí nos hemos quedado. Pero no tenemos los recursos actualmente para luego seguir los siguientes pasos. Porque quizá antes de incurrir una mala praxis muy grave, en un proceso de monitorización podamos detectar algo y decir, cuidado, que esto no estáis cumpliendo 100%, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos consolidado, no tenemos los recursos. Y sería ideal que no fuera solo a través de la denuncia, ¿no?
Pues yo creo sí. Que ahora sí.
Hola, bueno, felicitarte por la conferencia, que ha estado fenomenal. Yo soy miembro, soy de Carmen Fernández y soy miembro del Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Español de Ética para la Investigación. Y simplemente comentaros que este Comité Español de Ética ha publicado entre otros, dos trabajos, uno sobre recomendaciones sobre procedimientos, conflictos de integración científica para las universidades y centros de investigación, y otro sobre las filiaciones. Estos documentos están colgados en la página web de este comité, del Ministerio, y bueno, yo solo proporcionaré a los organizadores de la red para que lo tengáis, pero creo que sería conveniente que los leyerais. Están muy bien.
Sí, gracias. De hecho, el documento que han realizado sobre afiliaciones es el que hemos utilizado nosotros en el nuevo código que hemos actualizado, o sea, citando y recogiendo las recomendaciones que se plantean, que son muy útiles. Gracias.
Vale, pues yo creo que ahora sí lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Ramón, ha sido súper interesante.